Informa Martín Noticias. Padre de preso de la causa del 11J denuncia las críticas condiciones que enfrentan los reclusos en el penal de Boniato en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso informa.
En precarias condiciones se encuentran los reclusos en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. Es insoportable la realidad que sufren tanto reos comunes como los presos políticos, denuncia Jorge García, padre de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares el 11 de julio en el poblado de Palma Soriano.
La situación de Boniato está muy tensa respecto a la alimentación y la falta de alimento y de medicina. Están dando por la mañana un pedazo de chopo hervido con un poquito de agua. El almuerzo malísimo, la comida mala para todos, pues están injustamente presos allí en Boniato. Tienen sarna los presos. Y no han dado jabón, no han dado ropa, no han dado nada, nada. Como yo veo los presos allí muertos, flacos, de hambre y de miseria, que están pobrecitos. Y entonces yo pienso ir el día 17 a llevarle el almuerzo que le corresponde y la visita. Tengo que llevarle jabón porque no tiene jabón, no dan papel sanitario, no dan nada. Es un desastre esa prisión de Boniato. Pero no hay esperanza que suelten los presos.
Y agrega el padre del recluso que es poco lo que pueden aportar los familiares de los prisioneros con la escasez y el desabastecimiento sumado a los altos precios.
Los familiares no se puede casi llevar nada. El azúcar aquí está a 400 pesos, el pan 40 pesos. Aquí el pueblo de Palma está pasando un trabajo que estamos desesperados. Los apagones aquí son horribles. Se me rompió un frío bueno que compré y el técnico no ha podido venir a arreglar porque no hay corriente. Ni vemos esperanza de que haya buena alimentación, nada, nada. Aquí estamos muy tensamente cocinados viendo esta situación. Todo es para atrás y para atrás y para atrás. No hay nada adelante.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, padre de familia, cocinero de profesión, fue detenido durante las protestas del 11J en el poblado de Palma Soriano. Con petición fiscal de 12 años y cuando llegó la sentencia firme, le aumentó uno más. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la mañana del miércoles, un ómnibus que trasladaba a reclusas se incendió en la calle Trocha, en la ciudad de Santiago de Cuba. Martín Noticias recogió el testimonio del activista Yacer Sosa, quien se encontraba próximo al lugar.
En el ómnibus que cogió candela llevaban a reclusas que hacen diferentes trabajos en diferentes centros de la ciudad, en los hospitales y en algunos otros lugares. Ellas ejercen el oficio de limpiapisos, es decir, de mozas de limpieza en estas instancias. Y la prisión las traslada a diario y cogió candela ahí en Trocha, cerquitica de la colonia española, el hospital infantil. No, gracias a Dios, ninguna reclusa resultó herida. Rápido, eso cogió candela y rápido se bajan todas y los mismos vecinos fueron los que ayudaron a apagar el fuego. Fueron los vecinos. Luego fue que llegó los bomberos, pero ya los vecinos habían disipado el fuego. Yo estaba bastante cerca, yo vivo en Carretera del Morro y esto fue en Trocha, es decir, fue a alrededor de 3-4 cuadras. Cuando me comentaron, ya yo llego cuando los vecinos están echando el agua, que fui a ver, obviamente, a la situación que era. Y pues nada, ya habían sofocado el fuego, los vecinos estaban apagando en ese mismo momento el fuego y ahí me llegué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una entrevista con Fox News que sigue creyendo que Nicolás Maduro es un dictador horrible que se está infundiendo todo tipo de inestabilidad. Michelle Sagué amplía.
En una entrevista con Fox News, el periodista Brian Kilmeade le preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, si el gobernante venezolano Nicolás Maduro debería irse del poder. El audio es cortesía de Fox News.
I continue to believe that he's a horrible dictator who's...
Rubio contesta que sigue creyendo que es un dictador horrible que está infundiendo todo tipo de inestabilidad. A una pregunta sobre si Estados Unidos estaba exigiendo que Maduro se fuera del poder, Rubio contestó que no iba a discutir públicamente cuál sería el trabajo en ese sentido, pero dijo que el régimen venezolano está permitiendo que Irán y China estén operando desde Venezuela y que está amenazando a sus vecinos de la región, inundándolos de pandilleros como los del Tren de Aragua. Rubio reiteró que el reciente viaje del enviado a Venezuela, Richard Grenell, logró que Venezuela aceptara recibir a sus ciudadanos deportados. Señaló que Venezuela había dejado de tomar vuelos migratorios y deportaciones porque querían chantajear al entonces presidente Joe Biden, añadiendo que el presidente Donald Trump no sería chantajeado por el régimen venezolano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Congreso de El Salvador ratificó el miércoles de forma expedita una reforma constitucional que elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos para sus campañas electorales. La medida impulsada por el presidente Nayib Bukele fue cuestionada por la oposición porque supuestamente favorecería con más poder al oficialismo a través de la reforma constitucional. La reforma ya había sido aprobada por el Congreso, pero ahora recibió su ratificación. Es un trámite legislativo que antes era más complicado, pues exigía un cambio de legislatura y que se ha podido hacer de forma simplificada en apenas 2 semanas, gracias a un cambio reciente en la Constitución y a la mayoría oficialista. La reforma pasará ahora al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, reportó la cadena CBS News y confirmaron a Martín Noticias fuentes con conocimiento de la información. La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para poder mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la directiva interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, citada por la cadena estadounidense. Entre los inmigrantes que se verían afectados con la nueva normativa, según el reporte, están los que entraron bajo el parol humanitario que permitió que 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaran a Estados Unidos. También se afectarían los cubanos que llegaron por reunificación familiar y entraron al país con un parol. Este le permitía a quienes fueron reclamados por sus familiares esperar en territorio norteamericano hasta que estuviera disponible su tarjeta de residencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos a Panamá la semana pasada fueron trasladados el martes por la noche desde un hotel de la capital a la región selvática del Darién, en el sur del país centroamericano, dijo el miércoles pasado a Reuters una abogada que representa a una familia afectada. Susana Zabalza, abogada panameña especializada en migración, dijo que la familia que representa fue llevada a Metetí, una localidad del Darién, junto con otros migrantes deportados. La Estrella de Panamá, un diario local, informó que 170 de los 299 migrantes que habían estado en el hotel fueron llevados al Darién. El gobierno panameño no respondió a una solicitud de comentarios por parte de La Voz de América. Los migrantes han estado alojados en un hotel de Ciudad de Panamá bajo la protección de las autoridades locales y con el apoyo financiero de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados, según el gobierno panameño.
Los migrantes permanecen en el hotel Decápolis de la capital panameña sin posibilidad de salir, pero el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, negó que estén privados de la libertad, aunque el lugar permanece custodiado por policías con uniforme de camuflaje.
No hemos dicho que están privados de libertad. Vuelvo y establezco que ellos están bajo nuestra custodia para su protección. Tan pronto ellos decidan regresar a sus países, ellos están a orden de OIM que les está tramitando a todas aquellas personas que están en este grupo su traslado a su país de origen en forma segura.
El ministro compareció ante la prensa tras un reportaje del New York Times que tuvo acceso a testimonios de algunos de los migrantes por mensajes de texto y según el cual fueron despojados de sus pasaportes y la mayoría de sus teléfonos. Según el diario estadounidense, varios migrantes dijeron que en el hotel al menos una persona trató de suicidarse, de lo cual Ábrego dijo haberse enterado por el periódico.
Nosotros le brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médica, alimenticia y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos.
Ábrego negó que Panamá haya sido involucrado en el esquema de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump. El ministro indicó además que quienes no acepten regresar voluntariamente a sus países serán trasladados a un refugio en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en espera de que la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados consigan reubicarlos en otro país. Durante una reciente gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Panamá y Guatemala aceptaron servir de puente para migrantes de otras nacionalidades deportados por Washington. Costa Rica se sumó el lunes a esta iniciativa del presidente Trump, pero hasta ahora Panamá es el único que ha recibido deportados en tránsito.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes contra la inmigración ilegal que establece, entre otras cosas, la pena de muerte para los inmigrantes que se hallen en Estados Unidos sin estatus legal y que hayan sido declarados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores. Con la firma de las leyes conocidas como la SB2C y la SB4C, realizada el jueves pasado, Florida se convierte en uno de los estados con leyes anti-inmigrantes más severas del país. El proyecto que firmé hoy convierte a Florida en el estado más fuerte del país en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Esta legislación incorporará a las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a la administración Trump a restablecer el Estado de Derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país y proteger a nuestras comunidades, manifestó el gobernador DeSantis a través de un mensaje en su cuenta de ex, antes Twitter.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Mi colega Alejandro Marcano nos tiene los detalles de la noticia anterior.
El estado de Florida aprobó un conjunto de leyes migratorias más estrictas que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil.
Hoy la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país.
El estado del Sol, uno de los que registran mayor presencia de latinos, pondrá en marcha a partir de hoy un conjunto de leyes migratorias más estrictas, alineadas con el punto prioritario en la agenda presidencial.
Sin duda alguna, esto va de la mano con lo que se viene hablando, lo que es seguridad nacional, seguridad de nuestro país y seguridad fronteriza. Sin embargo, tenemos que estar unidos porque vienen cambios importantes que van a impactar, sin duda alguna, directamente en nuestras comunidades, como acá la ciudad del Doral, que más del 86% es de origen latino.
La aprobación de la ley SB4C se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las acciones de Trump contra la inmigración ilegal.
Es una ley que, bueno, va a afectar definitivamente a muchos migrantes y le advierte a los migrantes que de cometer crímenes atroces, crímenes contra la vida de cualquier floridano, va a terminar en la pena de muerte.
Uno de los aspectos más relevantes contemplados en esta ley SB4C convierte en delito menor el hecho de que los inmigrantes mayores de 18 años ingresen a Florida a sabiendas de que entraron ilegalmente por las fronteras, eludiendo o evitando la inspección de los funcionarios de inmigración.
¿Qué quieren? ¿Que nuestros latinos huyan de la Florida? ¿Quieren que los cerebros huyan de este estado del sol y se convierta en un estado de oscuridad? ¿Qué esperamos? Yo espero que nos unamos, yo espero que lo pensemos más, que pensemos que el que tenemos al lado es nuestro vecino y ese vecino tiene hijos que quieren progresar.
Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
Sin duda alguna, la política migratoria que se acaba de aprobar en la Florida de Trump.
El endurecimiento de las leyes en estados como Florida, Georgia y Alabama ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, la reciente ley llamada Ley Ken Riley surgió luego de que un indocumentado de origen venezolano asesinara a una joven con ese nombre de 22 años. En Georgia, José Ibarra fue condenado a cadena perpetua por ese brutal crimen. La preocupación de muchos críticos es que la tendencia conlleve a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno federal ha reportado una reducción en los cruces irregulares. Desde La Voz de América, Laura Sepúlveda con los detalles.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí. Vienen más, muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector aéreo más tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas ocasiones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homa, criticó fuertemente las declaraciones del Papa Francisco después de que el líder de la Iglesia Católica condenara la deportación masiva de inmigrantes iniciada por la actual administración en Estados Unidos. El Papa Francisco criticó los planes de gobiernos de Trump de deportar en masa a los migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal los priva de su dignidad inherente y terminará mal. Homa respondió de inmediato a los comentarios del sumo pontífice en declaraciones a la prensa a las afueras de la Casa Blanca el martes pasado, al señalar que el Vaticano es una ciudad-estado rodeada de muros y que el Papa se debe concentrar en los asuntos de la Iglesia Católica. Lo digo como católico de toda la vida. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros el control de las fronteras. fronteras, contestó Homan a la pregunta de un periodista sobre el tema.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, las autoridades de Bahamas retornaron a Cuba a 15 migrantes irregulares que arribaron el sábado pasado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El grupo de migrantes, compuesto por 9 hombres, 3 mujeres y 3 menores de edad, salió de Cuba ilegalmente por la vía marítima, dijo el Ministerio del Interior Minin en una nota oficial citada por los medios estatales. En lo que va del 2025, han ocurrido 10 devoluciones de migrantes cubanos desde diferentes países de la región, con un total de 192 deportados, detalla la nota del Minin. El año pasado la isla recibió 93 devoluciones de cubanos migrantes irregulares, con un total de 1.384 retornados.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva serie de órdenes ejecutivas el miércoles pasado, incluida una destinada a evitar que se destinen fondos del gobierno a apoyar la inmigración ilegal y otra diseñada para deshacerse de las regulaciones que el gobierno considera extra limitaciones. La Casa Blanca no dejó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están sin documentos legales en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. La orden señala que una reforma a la asistencia social del año 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente. La orden ejecutiva podría afectar a las personas que les concedió el permiso condicional humanitario, conocido como parol bajo la administración de Joe Biden, al ser consideradas no ciudadanos que califican, lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero solo después de 5 años. Algunos estados han acortado el periodo de espera de 5 años. En este grupo también estarían las más de 900.000 personas que ingresaron al país a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One, utilizada en los cruces fronterizos con México, y más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Ambos programas ya fueron cancelados por el actual gobierno del presidente Donald Trump.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. También el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el jueves la extensión que el mandatario Joe Biden había dado al estatus de protección temporal TPS para 521.000 haitianos que se hallan en el país. La secretaria de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, Kristi Noem, anunció la decisión con la que se revierte una medida de la administración Biden del año pasado para extender estas protecciones hasta febrero del 2026. Con la medida, ahora culminarán el 3 de agosto.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Venezolanos en Estados Unidos presentaron 2 demandas con las que buscan impedir el fin del estatus de protección temporal TPS para cientos de miles de personas, que fue anulado tras una directriz de la administración del presidente Donald Trump. La primera demanda se presentó en California el miércoles por la Alianza Nacional TPS y 8 venezolanos titulares de TPS contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según las organizaciones, la revocación significa que 350.000 venezolanos perderán este TPS el 7 de abril y se espera que otros 250.000 lo pierdan en septiembre de este año, en lugar de conservar la protección hasta octubre del próximo año. También un avión de la aerolínea estatal aterrizó en Venezuela el jueves por la noche con 177 migrantes venezolanos que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo y que fueron llevados hasta Honduras, donde fueron entregados a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. La estatal venezolana de televisión transmitió imágenes en vivo de Cabello dentro del avión saludando a los migrantes que cantaron el himno de Venezuela. Diosdado Cabello insistió en que los venezolanos regresaron al país tras negociaciones con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en Caminos, vamos terminando con esta nota. Estados Unidos rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días, como por ejemplo para deportistas que debían llegar a un torneo de baloncesto, informaron el viernes autoridades de la Cancillería isleña. La noticia fue confirmada a Martín Noticias por un funcionario estadounidense, quien explicó que la decisión se tomó en el marco de la declaración que hizo el secretario de Estado Marco Rubio el 31 de enero sobre el regreso de Estados Unidos a una política más dura hacia el gobierno cubano. La negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos del 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperan con la devolución de inmigrantes, subrayó el funcionario. Entre los afectados estaría el equipo de baloncesto que debía participar de un partido clasificado el domingo pasado en Puerto Rico, reconoció Fernández de Cosío y la Federación Local de ese deporte.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Antes de despedirnos, estos fueron los titulares de las noticias más destacadas de esta emisión. Las autoridades de Bahamas retornaron a Cuba 15 migrantes irregulares que arribaron este sábado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, y el gobierno estadounidense rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días. Hasta aquí Caminos, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una nueva emisión del programa.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso. Que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.